Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos los oyentes de Tramando Sentidos. Recuerden que este es el espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Para hoy tenemos un tema y un invitado internacional. Vamos a hablar sobre ese concepto de la modernidad. ¿Qué es la modernidad y qué es lo posmoderno? ¿Cómo en nuestros países de la América Latina se ha desarrollado ese proceso de la modernidad? Para eso, pues tenemos, como les decía, un invitado internacional de la Universidad de Chile, con el cual vamos a tomarnos un café creativo.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Damos la bienvenida al profesor Hans Stange Markus. Él es doctor en filosofía, estética y teoría del arte, licenciado en comunicación social y periodismo, y en el momento actual es profesor asistente e investigador en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Profesor Hans, bienvenido a Tramando Sentidos.
Hola Luis, muchas gracias por la invitación.
Bueno, profesor, pues vamos a hablar hoy de qué ha significado ese concepto del que tanto hablamos en la academia, en los libros de sociales, sobre qué es la modernidad. Y yo quisiera empezar citando a partes de un texto que tienes de un artículo y que dice lo siguiente, dice: el siempre complejo término modernidad puede ser comprendido, al decir de Brunner, en al menos cuatro sentidos diferentes, como periodo histórico, como estructura institucional, como discurso y proyecto civilizatorio y como experiencia vital. En este mismo sentido, Brunner, citando a Jesús Martín Barbero en su célebre texto De los medios a las mediaciones, señala que las versiones latinoamericanas de la modernidad, observadas desde ciertos dispositivos de mediación como el mercado, la ciudad, la escuela y sobre todo los llamados medios de comunicación de masas, dan cuenta de una experiencia de heterogeneidad cultural. Profesor Hans, ¿qué es este concepto de la modernidad y cómo lo entendemos para países como la América Latina?
Mira, tal como dice Brunner, ¿cierto? Uno puede entender la modernidad de maneras muy distintas, porque la modernidad es un concepto que alude a cosas muy diferentes. El término se utilizaba ya en la cultura antigua, en la cultura romana antigua, porque lo moderno es el modo de ser hoy, ese es su sentido básico. Es decir, para alguien del siglo XV, el siglo XV es moderno. Para alguien del siglo XXIII, el siglo XXIII va a ser lo moderno, en el sentido de que lo moderno es siempre el modo en que hoy día se vive. La diferencia está en que en un periodo histórico, ¿cierto?, de la cultura europea, se empezó a concebir lo moderno como un modo de vida actual que era radicalmente distinto del modo de vida anterior. Y así empezó a designar una época histórica. Y hablábamos de la época moderna en contraposición con la época antigua. Y de ahí surge esta y de esa conciencia de nuestra época como una época radicalmente distinta, surge la necesidad de dar para esa época un proyecto, de dotar a esa época de un proyecto histórico, de una civilización específica, de un modo de ser específico, que es lo que nosotros vamos a entender después como modernidad en tanto proyecto civilizatorio. Todo esto ocurre en Europa, y todo esto ocurre entre los siglos 14 al siglo 18, siglo 19, ¿cierto?, en donde las sucesivas revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las revoluciones inglesas en el siglo 17, las revoluciones socialistas, liberales en el siglo 19, van a configurar este mundo en transformación que va a entender esencialmente lo moderno como una promesa de emancipación. Ser moderno significa estar libre, estar emancipado respecto de las determinaciones que el mundo natural, ¿cierto?, que las emancipaciones que la sociedad coloca sobre nosotros. Hay un escritor muy, muy interesante que se llama Marshall Berman, que propone que este gesto de emancipación se expresa a través de tres grandes caminos. Uno es la modernización técnico y científica, ¿cierto? Que es el desarrollo de la ciencia, de la industria y de toda la vida material que nos permite emanciparnos de la precariedad de la naturaleza, liberarnos de la enfermedad, liberarnos de del hambre, ¿cierto? De los padecimientos. Después está la modernidad política, ¿cierto? La modernidad propiamente tal, que es la manera en que nosotros podemos emanciparnos de la dominación de otras personas sobre nosotros, ¿cierto? La aspiración a ejercer nuestra soberanía, la eliminación progresiva de los regímenes tiránicos, de los regímenes unipersonales, el desarrollo de la opinión pública, de un espacio de deliberación. Y por último está el modernismo, la modernidad cultural, ¿cierto? Que por medio del arte, de la literatura, desarrolla y explota la sensibilidad de manera que nuestra inteligencia, nuestra creatividad, ¿cierto? Nuestras intuiciones puedan estar emancipadas de prejuicios, de percepciones habituales y adquiramos la capacidad de percibir nuestra propia libertad. Esto es lo que está en el proyecto, es lo que está en el papel, ¿cierto? Este es el tipo de modernidad que nosotros quisiéramos como modernidad ideal. Pero no es la modernidad, este no es el proyecto civilizatorio que se da en la práctica, ¿cierto? Es el proyecto civilizatorio que a lo largo del siglo XX va mostrando sus fracasos en la cultura de lo que se llama el primer mundo, ¿cierto? En donde estos proyectos culturales y sociales van a ir cayendo en manos de las crisis económicas del capitalismo, van a ir cayendo en manos de los movimientos totalitarios. Y ciertamente no es el tipo de modernidad que se da en América Latina, en donde dice el mismo Brunner o dicen otros autores como Bernardo Subercaseaux, ¿cierto? Nuestros proyectos de modernidad son desarrollados como a veces malas copias de los proyectos de modernidad europea o son desarrollados, ¿cierto?, de manera incompleta. Por ejemplo, tenemos modernización económica, pero sin una modernidad política. Se da el caso, por ejemplo, de nuestras dictaduras desarrollistas en América Latina, ¿cierto? O al revés, surgen elementos de modernismo cultural, ¿cierto? Aparecen vanguardias, pero esas no van acompañadas de un desarrollo económico o de un desarrollo político. Pero además no se discute si este proyecto de civilización, esta modernidad, que es como les digo, el producto de una cultura europea contemporánea, es el proyecto de civilización en el que nosotros hemos de incorporarnos, ¿cierto? En la medida en que las culturas europeas se expanden, ¿cierto? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, su cultura se vuelve una cultura global y universal. Hace pocos días se hacía un debate acerca de cómo cuestiones como el capitalismo son hoy día fenómenos globales y no vale la pena discutir si uno quiere estar dentro o fuera, se está, sin más. Y un poco con la modernidad pasa lo mismo, pareciera que hoy día no está fuera de discusión que ser moderno es el camino, prácticamente el único camino que le queda a las sociedades latinoamericanas, pero queremos ser modernos a la europea, queremos ser modernos de una manera particular, queremos ser modernos ¿de qué tipo? Esa es una pregunta que hoy día está abierta, y cuando nosotros vemos que en América Latina surgen o aparecen ciertos tipos de conflictos que no aparecen en las sociedades europeas, ¿cierto? La convivencia de las sociedades mestizas o de los grupos migrantes con las sociedades nativas o indígenas, ¿cierto? La pervivencia de formas de sociabilidad precolombina, la transhumancia, guerras de vecindad, narcotráfico. Uno dice, bueno, con esos elementos, ¿qué tipo de modernidad se produce?
¿De qué manera en nuestra América Latina, en los países de nuestra América Latina, vemos reflejada esa modernidad? ¿En qué aspectos? ¿En la música? ¿En el arte? Porque, digamos, nos está escuchando un oyente que desconoce, ajá, el concepto, o un estudiante, y yo me pregunto, bueno, ¿y yo dónde percibo la modernidad? ¿Yo cómo sé si soy moderno o no soy moderno?
Es interesante la pregunta y es difícil de contestar, pero hay una serie de pistas. Por una parte, uno puede pensar en todo este debate teórico acerca de qué es la modernidad y cómo se concibe ser moderno. Pero por otra parte están las experiencias históricas y reales de la modernidad. Y uno puede tener noticias de esa experiencia histórica a partir precisamente de las obras artísticas, de las obras literarias que van reflejando ese proceso. Marshall Berman, por ejemplo, en este libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿cierto?, propone que nosotros podemos comprender lo moderno no como un concepto, sino como una experiencia. Y esa experiencia está testimoniada en una serie de obras literarias. Berman estudia Madame Bovary, estudia el Fausto, estudia también, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, estudia las obras de Dostoyevsky, ¿cierto? Y va viendo cómo en cada una de ellas se refleja un aspecto crucial de la experiencia de lo moderno, no del concepto teórico o abstracto de lo moderno. Para Berman, en general, la experiencia de lo moderno consiste en esta sensación que todos deberíamos compartir en nuestra época histórica de querer expandirnos, de querer desarrollarnos, de querer producir, ¿cierto? No solamente materialidad, producir riqueza, producir alimentos, sino que querer producir el sentido de nuestra propia vida. Ese es el aspecto crucial de la experiencia moderna que él la ve reflejada en este libro de Goethe, el Fausto, ¿cierto? Fausto es un profesor medieval, ¿cierto? Un doctor medieval que hace un pacto con el diablo y utiliza las fuerzas demoníacas, ¿cierto? Que Berman interpreta como las fuerzas del capitalismo para transformar el mundo porque su propósito es expandirse. Si nosotros pensamos en eso, entonces podríamos preguntarnos cuáles son las obras literarias, cuáles son las obras cinematográficas o las obras musicales a partir de las cuales nosotros nos sentimos modernos o experimentamos la modernidad en nuestros países, en nuestras regiones. Y ahí, por ejemplo, el cine es una obra clave, ¿cierto? La literatura también es una forma clave de entender cómo experimentamos nuestra modernidad. En el artículo que tú citabas, ¿cierto?, que escribió Claudio Salinas conmigo, ¿cierto?, nosotros acudimos a una idea, que es la idea de que la modernidad se experimenta en América Latina desde lo melodramático, es decir, desde un género narrativo específico que está presente en nuestras telenovelas, que está presente en las películas, en buena parte incluso en nuestra literatura, y que tiene, por una parte, un componente sentimental muy fuerte, pero a partir de ese componente sentimental nosotros podemos percibir cómo se expresa cierta, por ejemplo, desazón sobre lo moderno, cierta incertidumbre sobre lo moderno, que serían propias de nuestra experiencia actual.
Eduardo Santa Cruz y Luis Santa Cruz proponen que el trabajo de la industria cultural sería cotidianizar la modernidad, dar sentido a la experiencia común de vivir la vida. Entonces yo me pregunto, Hans, por ejemplo, en América Latina, si ser moderno es expandirse, abrirse a nuevas ideas, aceptar, por ejemplo, lo que conocemos como las nuevas masculinidades, en la cual el hombre también puede hacer los oficios de casa, cambiar un pañal, lavar la loza. Ese es el sentido de la modernidad, guardando las proporciones tal vez y reduciéndolo a un ejemplo muy mínimo. Si eso es la modernidad, ¿qué sería la posmodernidad? ¿Qué entendemos como ese concepto de lo posmoderno? ¿Y dónde se tensionan? ¿Dónde está la contraposición, si es que la hay, entre el concepto de lo moderno y de lo posmoderno? ¿Cómo yo, como individuo de un país de América Latina, sé si hago parte o vivo con la experiencia de lo moderno o estoy viviendo con la experiencia de lo posmoderno?
Mira, Berman dice que esta experiencia de constante expansión es lo propio de lo moderno, pero él está hablando de los países del primer mundo, de las sociedades del primer mundo. Yo te diría que la experiencia propia de lo moderno en nuestros países del tercer mundo, en nuestros países latinoamericanos, es más bien lo contrario, es la experiencia de la desazón, es la experiencia de la incertidumbre. Ser moderno tiene que ver con esa sensación de creer que estamos en camino a conseguir algo y no conseguirlo porque hay una descomposición en nuestras élites que produce una guerra civil, no conseguirlo porque somos exportadores de materias primas y nunca damos realmente el salto a un desarrollo industrial y por lo tanto fracasamos y se produce una crisis económica, no conseguirlo porque nuestras sociedades combinan elementos muy diversos, ¿cierto? Elementos culturales, capas sociales, o están tremendamente segregadas o producen una gran discriminación y por lo tanto nunca se consigue organizar un cuerpo social para dar forma, no sé, a un espacio público, a una sociedad dialogante, porque el Estado tiene que imponerse por la fuerza, porque el Estado, o al contrario, porque el Estado se ha quebrado y ha desaparecido prácticamente en manos de actores sociales distintos, divergentes, ha sido secuestrado por las élites, ha sido descompuesto por la corrupción, ¿cierto? Ha sido violentado por el narcotráfico. En cualquier caso, yo diría que la experiencia de lo moderno en América Latina no es la experiencia de la expansión, eso quisiéramos, quizá, sino que es más bien la experiencia de la desazón, la experiencia de la incertidumbre. Lo moderno en América Latina significa incertidumbre. Yo lo podría plantear de esa forma. En esa perspectiva, hay autores que dicen que las modernidades latinoamericanas siempre fueron sui generis, siempre fueron modernidades incompletas, modernidades particulares, modernidades excepcionales, modernidades fallidas, ¿cierto? Modernidades en vía de, en camino de. Y todo eso significa, en algunos casos, que ciertos escritores y ciertos ensayistas reconocen que las modernidades latinoamericanas calzan, de hecho, mejor con la definición del concepto de lo posmoderno que con la definición del concepto de lo moderno. Lo posmoderno, Jameson lo define como un surrealismo sin inconsciente. Es decir, lo posmoderno es una combinación de elementos, ¿cierto? Bien particular, bien casuística, bien caótica, en donde nosotros no somos capaces de identificar un patrón general, no somos capaces de identificar un relato dominante de fondo, no somos capaces de identificar un relato ideológico de fondo, en donde como individuos no somos capaces de identificarnos, por ejemplo, con una clase social o con un grupo social, y en donde nuestra cultura, a su vez, no presenta un patrón hegemónico o una tendencia principal reconocible. La cultura posmoderna es como pensar en Las Vegas, por ejemplo, ¿cierto? Edificios modernos, por una parte, luces de neón, por otra parte, imitaciones de edificios antiguos, ¿cierto? De los canales de Venecia, por otra, pero al mismo tiempo todo falso, todo de cartón piedra, todo, digamos, mezclado. Jameson dice que una de las características de lo posmoderno es precisamente su carácter fragmentario, su carácter de pastiche. Y de alguna manera los intentos de modernización en América Latina tienen que ver, tienen esa apariencia, ¿cierto? Esa de construir sociedades modernas en donde se importa, no sé, un sistema de transporte gringo, se importa un sistema de votación europeo, se organiza un sistema parlamentario imitando, no sé, el estilo inglés, ¿cierto? Pero todo se hace mezclándolo, dándole una forma un poco espuria, ¿cierto? Y además sin conciliarlo con los elementos propios de las culturas y sociedades tradicionales que tenemos acá en América Latina y que no tienen ningún parangón con ninguna otra parte del mundo.
Tal vez por esa falta de entender ese concepto de lo moderno y de identificarnos, como lo señala usted, profesor Hans, y sentirnos orgullosos de ese ancestro y arraigo cultural indígena y amerindio, somos una colcha de retazos en la cual, como bien lo señala usted, profesor, tomamos elementos de culturas foráneas y vamos construyendo, digamos, unos remedos que van formando esa América Latina, porque tomamos elementos de los gringos, tomamos elementos de los franceses, tomamos elementos de otras culturas y nos vamos construyendo. De hecho, profesor Hans, aquí en Colombia hay una frase que no sé si sea una frase lapidaria, que puede, digamos, mostrar ese concepto de modernidad que nosotros tenemos. Y es que en Colombia decimos, en Colombia los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. ¿Qué opina usted de esta frase, profesor? ¿Será que ahí está esa simbiosis de lo que nosotros consideramos o creemos como modernidad?
Claro que sí, y además es lamentablemente un rasgo común, yo diría, de muchas sociedades latinoamericanas, ese elemento de esa característica de proyectar, ¿cierto? La modernidad o de proyectar el prestigio social, ¿cierto? Como perteneciente a lo moderno. En Chile las clases altas, las clases dirigentes fueron durante mucho tiempo clases afrancesadas. Entonces, durante el siglo XIX, ¿cierto? Y esto era común tanto para nuestra élite política como económica e incluso para la élite cultural, ¿cierto? En el siglo XIX quien pertenecía a la clase alta y no había hecho un viaje a Europa, quien pertenecía a la clase alta y no hablaba francés, ¿cierto? No respondía a los cánones y al estatuto de quien pertenecía a las clases altas. Y en los últimos años, ¿cierto? Particularmente desde los 60 y 70 en adelante, el eje de reconocimiento se desplazó hacia Estados Unidos. Entonces hoy día se trata de viajar a Miami, de viajar a Nueva York, de hablar inglés, de estar conectado como con esas empresas, con las empresas transnacionales. Y al mismo tiempo, este reconocimiento de lo moderno supone, no es solo político-económico, es también cultural, supone por lo tanto un reconocimiento de ciertos elementos de la cultura foránea que son adaptadas, que son adoptados y apropiados como elementos de alta cultura. Por ejemplo, apreciamos a los escritores norteamericanos o a los escritores europeos, pero despreciamos la literatura latinoamericana. Apreciamos, ¿cierto?, la música y el cine norteamericano, pero despreciamos la producción cinematográfica o audiovisual nacional o regional. Chile, que es un país que produce cada vez más cine, pero es principalmente un país consumidor, el 90% del cine que consume es cine de Hollywood, ¿cierto? Y a su vez adoptamos ciertos juicios y ciertos rasgos y ciertos valores que tienen que ver precisamente con esa identificación, ese intento de reconocimiento de que nosotros formamos parte de estas otras modernidades. Entonces, eso produce lamentablemente en nuestros países, por ejemplo, discriminaciones por cuestiones de color de piel, ¿cierto? Entonces, mientras más blanco, mientras más güero es alguien, mejor, está un paso más cerca de la modernidad que alguien que es moreno, porque ese racismo en nuestros países tiene que ver con que la imagen de lo moderno es la imagen europea, ¿cierto? En Chile hasta hace pocas décadas decirle a alguien indio era insultante, porque el indio tenía una apelación despectiva, y todavía en Chile, esto está súper bien estudiado por Carlos del Valle, que es un profesor de la Universidad de Temuco en la Araucanía. Todavía en Chile existen, se expresan judicialmente, políticamente y socialmente prejuicios contra las poblaciones indígenas que fueron diezmadas y que fueron restringidas durante el siglo XIX, y donde se creó un estereotipo del indígena que como alguien flojo, terco, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra investigadora muy buena, que hace un trabajo muy interesante, que se llama Bárbara Velasco, y que hizo un trabajo de antropología en donde descubre que la gente en Chile, cuando se refiere, por ejemplo, a su color de piel, se describe siempre un tono más claro. Todo ese tipo de cosas coinciden con el dicho que tú mencionabas, ¿cierto?, en Colombia, y en el fondo con esta fascinación, esta imagen por creernos todavía en América Latina, por creer que como un requisito para ser modernos es prácticamente ser gringo y renegar, por lo tanto, de nuestro propio acervo cultural.
Profesor Hans, vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando con el profesor Hans Stans Marcus de la Universidad de Chile.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Regresamos a Tramando Sentidos con el profesor Hans Stan Marcus de la Universidad de Chile, hablando hoy de lo que significa la modernidad o lo que lo representa la modernidad para nuestros países en América Latina. Profesor, vemos que, por ejemplo, la cumbia villera que hermana al Ecuador y no sé si a Chile, ahorita nos confirma usted, profe, pero bueno, aquí nosotros también tenemos una cumbia y nosotros menospreciamos la cumbia villera. En países como Colombia hay conciertos de ópera. La gente asiste de manera muy, muy poca. Pero cuando usted trae a los Tigres del Norte, cuando usted trae a Vicente Fernández, se llenan estos auditorios. ¿Esto será consecuencia de esa concepción que tiene, digamos, en América Latina, y no sé específicamente aquí en Colombia, ahí se notan esas clases. Hay una clase social que va a la ópera, tal vez por la palabra que decíamos hace rato, porque los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, y los intelectuales se creen franceses, y los pobres se creen mexicanos.
Porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan, porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos, pues, órale, ahí va.
Pero la gran mayoría de la América Latina acude a eventos donde está la cumbia villera, como en Ecuador, donde se presenta un grupo popular y se trata de imponer esos modelos de ir a la ópera o a lo que se llaman la música de la alta cultura. Allí, en esa simbiosis de lo que estoy diciendo, ¿se podría reflejar estos conceptos de modernidad?
Sí, se pueden reflejar y de hecho ofrecen un contrapunto interesante, porque precisamente si hablamos de modernidades incompletas o hablamos de modernidades fragmentarias o de modernidades fallidas, ¿cierto? O incluso aquí en América Latina no tenemos casos tan dramáticos como ocurre en algunos países de África o de Asia, en donde, por ejemplo, después de que las potencias coloniales se retiraron, los intentos de modernizar la sociedad fueron impuestos a la fuerza desde arriba, ¿cierto? Produciendo guerras tribales, guerras civiles. Es lo que pasa en Sudán, es lo que pasó en el conflicto entre India y Pakistán, entre otras cosas. En América Latina nosotros tenemos proyectos de modernidad que son conducidos por las oligarquías, por las élites, que son conducidos desde el Estado hacia arriba y que a veces violentamente, a veces a la fuerza, desde arriba valores, ¿cierto? Que son precisamente valores a imitación o valores apropiados de estas modernidades europeas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en general la población acepta algunos de estos valores, pero otros no, porque están en conflicto con modos de vida que son tradicionales, con modos de vida que son atávicos, con modos de vida que son propios. Si a mí me dicen que yo tengo que renunciar a mi lengua, ¿cierto?, para empezar a hablar la lengua de la modernidad, no lo voy a hacer. Y ahí entonces empiezan los conflictos entre el español y el náhuatl, entre el español y el... ¿Te fijas, cierto? Y con el tema de la música, con las prácticas musicales, con la apropiación de la lengua, con todo ese tipo de cosas, ocurre exactamente lo mismo. Por otra parte, hay otras dimensiones por ejemplo, de las culturas populares, de las culturas propias, hay otro sincretismo que van emergiendo y que hoy día se han incorporado completamente a la modernidad, no sé, en la gastronomía peruana, por ejemplo, es hoy día casi un sello de exportación y una marca, ¿cierto?, de la expansión de Perú por el mundo, y es alabada internacionalmente, etcétera, etcétera. Lo que es importante puntualizar aquí es algo de lo que hablaba Jesús Martín Barbero. Primero, nunca nosotros tenemos culturas genuinamente autóctonas, culturas genuinamente nativas, porque nuestro contacto con el mundo europeo comenzó ya hace más de 500 años, y por lo tanto ninguna cultura nativa hoy día, ninguna cultura o ninguna sociedad popular hoy día es plenamente nativa, plenamente popular, ¿cierto? Todos han incorporado en algún otro momento de su historia, en mayor o menor grado, algún elemento de las culturas foráneas con las que tuvieron contacto. Pero al mismo tiempo, ningún proyecto modernizador impuesto desde arriba es totalmente foráneo, es una copia exacta de las formas o de los tipos de modernidad europea, sino que constituyen también adaptaciones, resabios, contienen elementos precisamente, digamos, sui generis, ¿cierto? Queremos incorporar a los países latinoamericanos al ámbito político moderno, ¿cierto? Introducir formas republicanas democráticas, pero al mismo tiempo queremos preservar mecanismos de autoridad fuerte que respondan a nuestro hábito por los caudillos, a nuestro hábito por lo, ¿cierto? Por la por los jefecitos, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. En ese marco, Martín Barbero dice que las culturas modernas latinoamericanas se construyen por un proceso de negociación y de mediación entre lo popular y lo ¿cierto? Y la hegemonía, entre las culturas de las clases hegemónicas y las culturas de las clases populares. Ambas culturas le aportan algo a estas modernidades bien peculiares latinoamericanas, pero al mismo tiempo en ambas culturas se manifiesta una resistencia a algo. Entonces lo que uno puede ver, por ejemplo, con la cumbia villera, nosotros acá en Chile conocemos más la cumbia villera argentina que la colombiana, pero se conoce, ¿cierto? Lo que uno puede ver, por ejemplo, es que es un tipo de música que efectivamente se empapa de un modo de vida, se empapa, ¿cierto?, de una resistencia, de un conflicto, de un rechazo hacia estas otras formas de expresión musical que están más identificadas con las clases hegemónicas, pero al mismo tiempo vemos que es un tipo de música que sería imposible de concebir y de realizar, por ejemplo, fuera del entorno urbano desarrollado precisamente en el marco de los procesos de modernización en América Latina. Es decir, la cumbia villera es una forma de música popular, pero urbana. Y en ese sentido es distinta del folclore también, en ese sentido es distinta de las músicas campesinas, y es, por lo tanto, ella misma expresión de una modernidad y al mismo tiempo un rechazo a cierto tipo o cierto tema de la modernidad. Cuando esta música empieza a colocar además en escena aquellos temas en donde las modernidades latinoamericanas han fracasado, por ejemplo, el narcocorrido mexicano, ¿cierto?, que hace toda una celebración y una apología del modo de vida, ¿cierto?, de estas sociedades paralelas que son las sociedades del narcotráfico. Uno dice, bueno, aquí este tipo de música popular, urbana, ¿cierto?, que es un producto de la modernidad, está al mismo tiempo poniendo en evidencia el fracaso de la modernidad. Es contradictorio y eso es lo que lo hace interesante.
La narración que tiene el corrido prohibido, que se contrapone, ¿no?, que muestra esa modernidad lograda por los narcos a través del dinero, con sus lujos, con sus comodidades, pero que evidencia el fracaso social de los países de la América Latina al no luchar o al no haber logrado que la sociedad deje de admirar al traqueto, deje de admirar al mafioso y admire al científico, admire al deportista. Esa tal vez es lo que quería usted expresar, profesor Hans, esa contradicción que existe allí entre la letra y las masas que siguen esa música.
Es la contradicción entre la letra y las masas que siguen esa música, pero también es la contradicción del propio proyecto moderno. O sea, no conseguir que científicos y artistas o deportistas sean más admirables que, por ejemplo, que narcotraficantes, ¿cierto? Es un fracaso del proyecto moderno, porque quiere decir que allí, en nuestro sistema de valores, que ahí en nuestra forma de organización económica, algo no se ha resuelto. Pero al mismo tiempo, eso solo es posible de ser expresado mediante un género musical, mediante un tipo de expresión artística que es propiamente moderno. Y en ese sentido, el cuestionamiento, la crisis, la incertidumbre de la modernidad en América Latina no es leída desde fuera, no es leída desde un modelo anterior, no es un discurso premoderno cuestionando esta modernidad, no es un discurso ilustrado cuestionando esta modernidad. La cumbia villera, ¿cierto?, representa a la propia experiencia de lo moderno cuestionándose a sí misma. Y eso es lo interesante.
Bueno, acá en Colombia, no sé si usted ha oído hablar que nuestro presidente pues está implementando lo que se va a llamar la economía naranja, que yo pensaría que es otra copia para tratar de insertar a Colombia dentro de ese concepto de la modernidad. ¿Ha oído usted hablar de la economía naranja, profesor Hans?
Un poco.
Dice que es un conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad. ¿Será que esto de la economía naranja es otra aproximación a esa modernidad fallida que han tenido nuestros países en América Latina, profesor Hans?
Interesante pregunta, porque al colocar en el centro a las industrias creativas, ¿cierto?, coloca en cuestión dos asuntos diferentes. Por una parte, esta convicción, esta pretensión de que el modelo de desarrollo, ¿cierto?, la forma de integrarse económicamente a la modernidad siempre es por medio de la industrialización. Asunto que en nuestros países es complicado porque, salvo México, Brasil, Argentina, que han tenido grandes procesos de industrialización en el pasado, ¿cierto?, la mayor parte de los países latinoamericanos son países no industrializados o poco industrializados y que basan su economía en la exportación, en la producción de commodities, ¿cierto?, de bienes consumibles y en la exportación de materia prima. En ese sentido, el gran desafío para todas las economías es empezar a producir más, ¿cierto? Aumentar o mantener tasas de producción relativamente altas a partir de recursos materiales que son limitados y que son cada vez más limitados. En ciertos países, ¿cierto?, la producción industrial ya tiene topes y respecto de eso la única forma de generar mayor capital ya no es aumentando la producción, sino que creando valor a partir de la nada, y ahí se generan las economías de especulación financiera. Y en ese marco aparece este tipo de economía que intenta crear valor, ¿cierto?, a partir de la producción creativa. Se habla de economía naranja, pero otra forma de verlo es a partir del concepto de capitalismo cognitivo, es decir, comenzar a capitalizar, ¿cierto?, a transformar en objeto de rentabilidad ideas, ocurrencias, trabajo intelectual, trabajo creativo, de manera que se transformen en procesos y cadenas que agregan valor. Bajo esa lógica uno diría, ¿cómo se podrían incentivar estas economías naranjas que tienen en su centro a las industrias creativas en países en donde el proceso de desarrollo de la creación, de la creatividad, del trabajo artístico está tan limitado? ¿Qué significa desarrollar industrias creativas? ¿Significa dar facilidades, por ejemplo, a las empresas de publicidad? ¿Significa fortalecer e incrementar el mercado audiovisual, los mercados audiovisuales nacionales o regionales? En Chile prácticamente no hay industrias creativas, ¿cierto? Tenemos un mercado local de televisión que tiene 6 o 7 canales nada más y que está en una crisis económica permanente porque es un mercado muy pequeño que no se basta a sí mismo y que además es un mercado que las audiencias en general no prefieren porque prefieren el consumo de cable, de HBO, de Netflix, y por lo tanto Chile forma más bien un componente de la economía de la economía audiovisual del primer mundo, ¿cierto? Y consume la creatividad del primer mundo y no es un mercado para la promoción de las industrias creativas, de las industrias creativas locales. En Chile no hay una industria de la ilustración, no hay una industria editorial fuerte. El mercado de libros en Chile se basa principalmente en la exportación, ¿cierto? 8 de cada 10 libros que se venden en Chile han sido importados desde España y no tenemos casi sellos editoriales locales. Entonces, sumando y siguiendo, ¿cierto?, el desarrollo de las industrias creativas necesita no solo un impulso económico, sino que necesita de un cambio de actitud hacia la propia cultura, de un cambio de valoración hacia la propia cultura. Y ahí yo apostaría efectivamente a que esto de la economía naranja va a ser un nuevo plus.
A todos nuestros oyentes, al profesor Hans, muchas gracias por estas reflexiones tan valiosas para nuestro Tramando Sentidos. A nuestros oyentes y a nuestros estudiantes, les dejamos el deber de sacar conclusión a este programa y de sentirse orgullosos de su identidad latinoamericana, comprendiendo, lógicamente, que vivimos copiando modelos y hay que saber qué copiamos de esos modelos y qué desechamos. Profesor Hans, muchas gracias por estar en Tramando Sentidos.
Gracias a ustedes por su invitación.
A todos nuestros oyentes, un abrazo. Nos volvemos a radiar el próximo viernes a las 9 de la mañana.